La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes down. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados de hace 6 años, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Y qué linda tarde, ¿no? Para escuchar la radio, nuestro programa Vocación Positiva. Hoy un programa con mucho contenido. ¿Cómo están? Agus, ¿cómo estás? Agustín, ¿cómo estás? Agustín Romero acá, operador técnico de la radio, un genio. Y bueno, vamos a comenzar, porque tenemos mucho, mucho para analizar, para pensar. Están pasando muchas cosas. Y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la salud. Ya está con nosotros en comunicación, les cuento, el doctor Luis Cámara. Él es referente de la medicina interna argentina y también de destacadísima, ¿sí?, actividad y reconocimiento asistencial y académico. Hola, doctor Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Acá estamos, muy bien. Bueno, queríamos escucharte un poco, ¿no? Tu opinión sobre el caso este que dio también para pensar un poco el de Silvina Luna, ¿no? A raíz de este caso, no sé, estuvimos pensando, ¿no?, lo que tiene que ver con las complicaciones en cuanto a la insuficiencia renal, un poco, ¿de qué se trata? Porque realmente hay mucha gente que no sabe, ¿no?, estas consecuencias a raíz de la intervención estética con metacrilato que le surgió, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa que apareció hace aproximadamente 2 décadas, que uno se fue dando cuenta que estos productos químicos podían dar insuficiencia renal a través de un mecanismo metabólico muy complejo, que es el aumento del calcio en la sangre y una enfermedad granulomatosa, una reacción inflamatoria, porque el organismo lo interpreta como un cuerpo extraño y a partir de ahí reacciona, y el órgano por donde suele golpear es el riñón, con una insuficiencia renal progresiva, ¿no? Como ha pasado, me parece, con esta chica, que aproximadamente son como 8 o 9 años que ya estaba con problemas renales. Así que obviamente se prohibió usar este producto para estas en determinados lugares, porque en otros productos, por ejemplo, en prótesis dentales se usa. Ajá. Pero con otra composición química. El mundo de los elementos que se usan en biología, de distintos elementos diferentes, distintos productos, es un desarrollo muy grande, porque cada vez, digamos, se utilizan distintas prótesis, distintos productos, estén coronarios, un montón de otros elementos químicos que hace falta que para reemplazar lo que nosotros tenemos, pero hay que ser muy cuidadosos que los mismos no sean tóxicos, muy cuidadosos.
En este caso,
eso implica una investigación de mucho tiempo, ¿no?
Claro, ¿pudieron haber sido tóxicos en este caso?
Sí, no cabe duda que el metacrilato que recibió es una entidad, porque está reconocido, han aparecido muchos casos a nivel mundial con distintos grados de gravedad. Ella ha hecho una reacción inflamatoria aparentemente muy marcada, por eso me da la sensación, por el aspecto físico, que ha tomado corticoides por una buena cantidad de tiempo y llegó a la falla renal. El riñón se encarga de depurar nuestra sangre, digamos, hace la limpieza de todos nuestros productos metabólicos. Ajá. ¿No? Es un órgano que recibe mucha cantidad de circulación sanguínea, y bueno, la salida cuando falla es un riñón artificial. Previo a eso hay que hacer un cateterismo particular, someterlo a diálisis, y bueno, si se tiene suerte, en un plan de trasplante, ¿no?
Claro, porque usted antes comentó, doctor, que ya van 8 o 9 años, ¿no?, en estos casos que tienen esta insuficiencia. ¿Cómo afecta, no?, al organismo?
El riñón afecta varias cosas porque organiza básicamente la presión, el sistema hematológico, la nutrición, afecta los nervios. Cuando uno tiene insuficiencia renal, múltiples órganos se van afectando. Particularmente para la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal, muchos son pacientes con enfermedades arterioscleróticas o diabéticos, o en los chicos, que ustedes van a conocer el síndrome urémico hemolítico, que es una causa,
claro,
que ha sido descrita acá en Argentina hace como 50 años por el doctor Jean Antonio. Son enfermedades que hoy por hoy en el mundo, insuficiencia renal producto del envejecimiento, es una enfermedad que está aumentando.
Ah, está aumentando.
Porque, entre comillas, sí, está aumentando la cantidad de insuficiencia renal, pero en personas ancianas, muy ancianas, o las enfermedades metabólicas. Está aumentando en casi todo el mundo, particularmente en Latinoamérica. Por lo tanto, hay que hacer medidas preventivas, ¿no?
¿Cuáles son?
Las medidas preventivas, básicamente, controlar la presión, porque la hipertensión arterial, además, afecta al corazón y el cerebro, afecta al riñón. Son los tres órganos donde típicamente afecta.
La presión.
Controlar la cuestión metabólica,
sí,
no ser obeso, no tener diabetes. Si se tiene diabetes, un control muy estricto, porque la enfermedad metabólica afecta particularmente los riñones. Te diría que uno de cada tres pacientes que están en diálisis grandes son diabéticos, forma parte de la evolución de la misma, lamentablemente. Pero hoy por hoy tenemos bastantes medidas preventivas para controlar la enfermedad. Uno puede tener insuficiencia renal de determinada cantidad y puede vivir casi una vida normal, o cuando está muy avanzado no queda otra más que tener que hacer diálisis y esperar y de tener un trasplante, ¿no?
El trasplante, entonces, sí o sí.
No, sí, sí, en determinadas circunstancias sí, depende también la edad, ¿no? Si estamos hablando de pacientes de 80 años, a lo mejor los trasplantes no. Cuando yo era joven médicamente, se trasplantaban hasta los 60 años, se ha ido extendiendo ese rango, y también se dializa personas mucho más grandes que las que se dializaban antes.
Claro.
Porque ha habido fenómenos de envejecimiento y los procesos dialíticos han mejorado mucho, entonces uno se anima de repente a dializar a una persona de 80 años, cosa que en mis primeros años de médico no lo hacíamos, ¿no?
Y ahora sí, tal cual.
Ahora sí.
Ok, entonces, bueno, ¿y cómo está la situación actual sobre la donación de órganos?
En Argentina es obviamente el trasplante más exitoso en la práctica, porque tiene muchísimos años que se hace.
Uh-huh.
En general, es un trasplante técnicamente más fácil que los otros, que el de pulmón, por ejemplo, el de corazón, que es muy complejo, el de páncreas o el de hígado. Este es bastante más fácil, hay mucha experiencia en Argentina.
Qué bien.
Con muy buenos resultados. El problema es que los trasplantes en sí mismos suelen ser bastante complicados, porque aunque yo tenga un hermano que sea gemelo, si le tengo que dar un órgano, mi hermano se va a dar cuenta que es distinto a él. Aunque uno dice, son idénticos genéticamente, no. El sistema inmunológico es increíblemente sensible. Por lo tanto, para recibir un trasplante, lo va a rechazar de todas maneras, así como pasa con esta droga, que lo rechaza. En ese rechazo provoca lesiones, que se llama así, rechazo de órganos. Para frenar eso hay que darle medicación que, hablando así en forma más simple, que te bajan las defensas, que te inhibe el hecho que se organicen nuestras células para rechazar ese órgano externo. Cuando te bajan las defensas, sos muy sensible a que tengas infecciones.
Claro.
Pues nosotros estamos rodeados de gérmenes. Es más, en nuestro tubo digestivo tenemos millones de gérmenes, en un equilibrio, en un equilibrio. Ese equilibrio se mantiene mientras nuestro sistema inmunológico está bien. En la medida que envejecemos, se pierde con más facilidad, y si tomamos medicación que te deprime eso, por ejemplo los corticoides, los inmunodepresores,
que bajan las defensas.
Que bajen la defensa, y claro, la posibilidad de infecciones severas es mucho más probable.
Entiendo.
Por lo tanto, el tema de los trasplantes, en los últimos 20 años había muchas mejorías con las drogas, pero sigue siendo un tema relativamente complejo, digamos.
Complejo,
¿no?,
y delicado.
Claro. Pero complejo y delicado, los pacientes requieren controles, tomar la medicación con muchísimo cuidado, porque no son fáciles de recibir, hace falta un equipo médico muy entrenado. y estar relativamente cerca de un centro ante el menor síntoma a consultar, sobre todo por las infecciones, que es el tema más importante.
Ay, doctor.
Pero bueno, acá en la Argentina el tema de trasplante
está avanzado.
En riñón está avanzado, con muchísima experiencia de muchos centros, y en casi todo el país se realiza.
Buenísimo. Bueno, la verdad que un gusto y un honor, ¿no? Hoy acá en Vocación Positiva, el doctor Luis Cámara. Me acuerdo cuando estábamos en cuarentena, siempre te veíamos por la tele, en los medios, para informarnos, sí, todo lo que estaba sucediendo, ¿te acordás?
Sí. Bueno, ya pasó. El modo pandemia ya pasó. El bicho está, pero ya pasó.
El bicho está, entonces, ¿no?
El bicho está, o sea, técnicamente la pandemia existe. Estamos, como digo, en una etapa de epipandemia. Muchos nos vamos a recontagiar. Pero lo que la gente interpreta como pandemia, que es el modo, las restricciones, el barbijo en todos lados, los cuidados, plan de vacunación, esos pasaportes sanitarios. Todo eso ya se fue.
Ya lo pasamos. Bueno, sí. Doctor Luis Cámara, un referente de la medicina interna argentina, destacadísimo en la actividad y en investigación, y reconocido asistencial y académicamente. Muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa en Radio Cultura. Buenas tardes.
Hasta luego. Gracias por llamar. Buenas tardes.
Un gusto. Adiós. Ya volvemos. Your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you when the big rain falls. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, ahí estamos en Instagram, en Facebook, como Vocación Positiva, también a Radio Cultura. Y les cuento que ahora estoy en comunicación con Franco Rinaldi. Él es licenciado en Ciencias Políticas, experto en actividad aeroaeronáutica. Y también, bueno, él es periodista, es primer candidato a legislador porteño por la lista que lleva para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri, la cual competirá en la interna de Juntos por el Cambio contra la que lidera Martín Lustó en las elecciones primarias ahora del próximo 13 de agosto, ¿sí? Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
Un gusto para nosotros que estés aquí en Vocación
Positiva. Por favor, lo mismo.
Bueno, qué lindo escucharte. Franco, acá estamos. Y, bueno, un cafecito, porque está lindo para tomar algo rico, un café, un té. Y sabemos que tenés un programa, Un Café con Franco. Qué lindo, porque
correcto. Es
así, ¿no? Contanos un poquito, sí, ¿de qué sí. se trata? Porque es realmente una explosión en tu canal de YouTube, ¿no es así?
Sí, la verdad que me va muy bien, muy exitoso y le gusta mucho a la gente. Nada, yo hacía radio, hice radio muchos años de mi vida. Mi último programa de radio fue entre el 2010 y el 2014 en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando terminé mi trabajo en la radio, me fui de la radio. Al tiempo, digamos, para despuntar el vicio, empecé un café con Franco, que lo hacía inicialmente por una plataforma que ya no existe más, que se llama Periscope.
Ajá.
Que era una plataforma de Twitter, de la red social Twitter, y nada, empezó a crecer, y más o menos la temática era la misma, que era yo tratando de agarrar algún tema o algunos temas, darle como un enfoque bien coloquial, personalizado, etcétera, etcétera. Y eso, la verdad, que después se fue transformando más en otra cosa, que es en una performance, en una actuación, casi como en un stand-up, que es en lo que termino haciendo en los últimos tiempos, por más que de vez en cuando, obviamente, igual abordo algunos temas y trato de hacer algunos análisis más en serio, a veces tengo invitados, etcétera, etcétera.
Qué lindo, Franco. Bueno, justamente hablaste de temas. ¿Cuáles serían algunos de los temas importantes, necesarios, ¿no?, para poder pensar hoy con todo lo que estamos viviendo? Vos estás, en este caso, como primer candidato a legislador porteño, ¿no?
Correcto, correcto. No, en mi agenda legislativa va a estar vinculada a tres cosas muy importantes. Uno es principal, te diría, el afianzamiento de la autonomía de la ciudad. Estamos pensando con Jorge Macri en trabajar fuertemente el tema del puerto y del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
En donde la ciudad tiene mucho para decir y mucho para hacer, y hoy por hoy permanecen bajo control del gobierno nacional, con lo cual nosotros pensamos, y yo estoy convencido de que, además, por la autonomía consagrada en la reforma de la Constitución, la Ciudad de Buenos Aires tiene que poder inmiscuirse más y participar más ahí.
Sí.
Yo diría, al igual que como sucedió con la policía y su transferencia, tiene que haber una transferencia de soberanía y de autoridad de la Ciudad de Buenos Aires sobre algo que está dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Después, naturalmente, yo voy a llevar preocupaciones que me son propias desde hace mucho tiempo, que está vinculado a la baja de impuestos y a la reducción de los impuestos, y sobre todo a la eliminación de regulaciones, porque son claves para poder pensar el crecimiento del sector privado, que es el más potente, y en eso tenemos una comunión muy importante con Jorge, que me viene diciendo y viene haciendo mucho hincapié, que creo que ahí radica la mayor diferencia de la propuesta que tiene el otro candidato, que Martín Lustó, en donde él me parece que lo que está pensando es en mejorar el Estado.
Sí.
Que eso es algo que siempre la política dice, y yo creo que lo que nosotros estamos pensando es cómo cambiamos las condiciones para que el sector privado pueda trabajar mejor y con mayor con mayor garantía de que va a tener rédito, de que su actividad va a ser exitosa económicamente, digamos, ¿no? Pues nadie se mete en ningún negocio ni en nada para perder plata. Con lo cual yo creo que el foco hoy por hoy tiene que estar, es lo que está demandando aparte la ciudadanía, que el Estado le saque la pata de encima para que el privado pueda hacer cosas, y bueno, pienso que eso va a ser nuestra tarea.
Bien.
Y el tercer eje que a mí me interesa mucho y que creo que también es una demanda social creciente casualmente en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con el orden público, ¿no? La seguridad y el orden público. Yo vengo con una preocupación y con una prédica muy, muy consistente y muy contundente al respecto. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de hacer cumplir la ley y el orden,
sí,
dentro de lo que es su jurisdicción también, independientemente de la política que pueda haber, tanto de seguridad en términos de planificación y también, por supuesto, la de política social. Pero sí, más allá de eso, creo que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires no pueden ser rehenes, no pueden seguir siendo rehenes de unos pocos miles que deciden movilizarse en el centro de la ciudad y que suspenden una garantía consagrada en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14, que es la posibilidad de poder transitar libremente, ¿no?
Qué importante. Sí. Franco, escúchame, también hay un tema que tiene que ver con la universidad, ¿no? Con el estudio universitario que vos estabas proponiendo.
No, para nada. Yo te cuento lo siguiente.
Dale.
Eso fue parte de una chicana, de una operación y de una operación del adversario político en este caso.
Qué bueno que lo puedas aclarar entonces, buenísimo que lo puedas aclarar.
Claro. No, utilizaron una... Mira, yo te voy a contar.
Dale.
Hay una declaración mía que fue hecha en mayo del año pasado.
Sí.
En el año 2022. Me invitó un día el streamer Tomás Rebord, y en 2 horas de conversación que tuvimos ahí, 2 horas de conversación, hablamos 2 minutos del tema universitario. Y no es que yo fui con una propuesta, yo ni pensaba ser el legislador, no era año electoral, pero se conversó respecto de algo que sí sostengo, que es que a 40 años de reiniciado el nuevo periodo democrático, que esperemos que sea para siempre en la República Argentina, no puede ser que no se pueda discutir la gratuidad del sistema universitario, siendo que el sistema universitario, todos lo dicen en voz baja, pero todos se lo callan en voz alta porque suena feo, está roto. El desfinanciamiento que tiene la universidad pública en la República Argentina es creciente, pero es histórico. Sin embargo, nadie quiere decir que hay que hacer algo y que hay que hacer algunos planteos. Entonces yo lo que dije es, y esto lo sostengo también, y son datos, no es opinable, la universidad no es gratis. Puede ser que sea gratis para aquellos que tienen el privilegio de acceder, que es una porción ínfima de la población, pero los no docentes hay que pagarlo, los docentes hay que pagarlo, la luz hay que pagarla, los edificios hay que pagarlo, los alquileres hay que pagarlo, el sostenimiento, el mantenimiento de la estructura y de la infraestructura hay que pagarlo.
Claro.
Todos los materiales que tiene la universidad hay que pagarlo. Entonces, no es que gratis, no existe nada gratis. Lo que pasa es que no se le cobra, insisto, al sector privilegiado que asiste a la universidad, que no es lo mismo. Entonces, la universidad se sostiene, la universidad gratuita, insisto, a la que accede una porción minúscula de la población, se sostiene con el impuesto de todos los contribuyentes de la República Argentina.
Claro.
Pero no es gratis. Solo que no la pagan los que asisten.
Exacto.
Entonces esa fue la discusión. Y bueno, naturalmente, como es un tema
claro,
sensible. Me imagino que porque es parte de la campaña política, obviamente los adversarios políticos estuvieron buscando a ver con qué podemos salir con los tapones de punta contra Franco Rinaldi, contra la lista de Jorge Macri, fundamentalmente, y bueno, encontraron eso, y escribió una nota con mucha mala leche, en donde prácticamente parecía que yo entré a mi candidatura proponiendo arancel a la universidad.
Claro,
yo no propuse arancel a la universidad, no lo estoy proponiendo ahora, no es parte de mi agenda, pero te voy a decir otra cosa más. No está dentro de mi área ni de mi jurisdicción, porque la universidad pública depende del presupuesto nacional, no tengo nada. Yo, en el mejor de los casos, voy a ser legislador porteño a fin de año. No tengo nada para hacer respecto a la materia.
Vas a ser legislador porteño de nuestra hermosa ciudad, que tanto adoramos, ¿no?
De la querida ciudad de Buenos Aires.
A nuestra querida ciudad de Buenos Aires, que está tan linda. Y bueno, muy importante, ¿no? Esto que nos comentabas acá, Franco Rinaldi, lo que tiene que ver con la autonomía del puerto, del aeropuerto, también la baja de impuestos, eso es maravilloso también, y la seguridad y orden público. Y bueno, ahí vamos a estar.
Yo te voy a decir una cosa, sobre todo, la eliminación de regulaciones. Ajá. Nuestro sector privado, kioscos, pequeños comercios, pequeñas empresas, empresas grandes, que también son muy necesarias para el funcionamiento de la economía, todos padecen las regulaciones. Si vos te juntás con pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios, grandes empresarios, todos te dicen, sacame regulaciones. Ajá. Vos vas a ver que en este momento incluso el esquema de regulaciones económicas y comerciales que tiene incluso el esquema de la Ciudad de Buenos Aires es increíble, insólito, y que se puede pulir y mejorar y simplificar y eliminar un montón de regulaciones que van a redinamizar el sector privado de una manera espectacular.
Qué bueno, y van a dar más puestos de trabajo. Bueno, Franco, la verdad,
Eso se traduce en más trabajo.
Súper, súper, excelente. Ahí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias, Franco Rinaldi, y te deseo un hermoso fin de semana. Gracias por estar hoy acá en el programa.
Muchas gracias a vos y gracias por llamarme a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Buen fin de, ya volvemos.
Gracias.
positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
¿Por qué dejamos de escuchar música nueva a los 30? Si usted tiene 30 años o más y no está actualizado en los últimos lanzamientos de la industria musical, existe una razón para explicar esta. Bueno, ¿por qué, no? Claro, llega un punto en que se va como que no incorporamos a nuestros intereses nuevas melodías. Lo podemos escuchar, pero es como que nos vamos aferrando a las que fuimos, con las que nos fuimos identificando y enamorando cuando éramos más jóvenes. Y la plataforma de música Deezer reveló los resultados de una encuesta realizada a sus usuarios que mostró que a partir de los 30 años las personas dejan de descubrir música nueva. 1000 británicos participaron en la encuesta y allí averiguaron sus gustos musicales. Les cuento que el 60% de los encuestados afirmó que normalmente solo escuchan las canciones que ya conocen, lo que arrojó que la edad máxima en la que las personas aún escuchan música nueva era a los 30. Está buenísimo porque por debajo de los 24 las personas suelen escuchar 10 o más melodías o canciones nuevas a la semana. Y también, en todo caso, este estudio demuestra que el interés por las novedades musicales se apaga también después de los 30, pero por lo que tiene que ver con lo novedoso y lo nuevo. Según los encuestados, esto sucede porque a esta edad las personas ya están abrumadas por la cantidad de también opciones disponibles, o también porque su estilo de vida va cambiando. Y por supuesto que el análisis mostró que a los adolescentes les gusta principalmente la música popular. Sin embargo, a medida que pasan los años, sus gustos maduran y empiezan a preferir otros géneros o a escuchar música de su juventud. Claro, porque otra de las razones por las cuales las personas cambian sus gustos musicales es porque se empiezan a despertar algún sentimiento que tiene que ver con la nostalgia por la juventud. ¿Viste cuando escuchás alguna canción, algún tema de tu juventud? ¿No te pasa que como que te transportás un poco a ciertos momentos que eran gratificantes, que lo pasabas lindo? Bueno, entonces dice que por eso prefieren recordar por medio de la música que escuchaban aquellos momentos que tiene que ver también con algo o cierta nostalgia, ¿no? Y bueno, ¿pero por qué sucede esto? De acuerdo con la ciencia, nuestras canciones favoritas estimulan respuestas de placer en el cerebro, liberando oxitocina, dopamina, serotonina, entre otros químicos. Y en la adolescencia, por los cambios hormonales, claro, que ya conocemos, el cerebro es más sensible, por lo que es más fácil que una canción cautive y seamos una esponja musical. Pero claro, no es que con la edad no nos cautive la música nueva. La diferencia es que ya no somos un mar de sentimientos y bueno, hemos dejado atrás el exceso de hormonas. Sin embargo, por supuesto que seguimos disfrutando y la música es lo más placentero que hay y hace muy bien.
Accidentally in love. 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 Accidentally I'm in love. 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 Accidentally I'm in love. 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 Accidentally.
Bien, continuamos en Vocación Positiva en esta tarde de sábado tan linda. Y claro, porque nos estamos acercando ya a las vacaciones de invierno y tenemos un país maravilloso y lugares, pero la verdad que son espectaculares para recorrer, para conocer, tomarnos unos días y disfrutar, quienes puedan. Y bueno, les cuento que ahora estoy en comunicación con Fabián Duca. Él es responsable de Solo Patagonia, Turismo en Patagonia. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Muy bien, qué lindo escucharte. Y bueno, qué lindo soñar un poco con algunos viajes, algunos paseos. Y vos sabés y conocés un montón de esto, Fabián.
Sí, primero a nivel personal, claramente, bueno, viajar es un placer siempre. Descubrir lugares nuevos ya es algo que a uno lo maravilla. Y bueno, es parte de enriquecer el alma, yo diría, más allá del destino. Claro. Así que eso a nivel general. Y a nivel país, bueno, tenemos una gema que se encuentra en la Patagonia, que es básicamente el lago argentino, que queda cerquita de Calafate, donde se encuentra, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno, que es el más famoso a nivel nacional y prácticamente a nivel mundial. Es muy, muy, muy famoso porque realmente tiene un encanto que es magnífico. Y a partir de ahí tenemos un abanico de escenarios en la ciudad de, en las cercanías de Calafate, que tiene que ver con el campo de hielo patagónico sur, que es la tercera extensión de hielo continental que existe en el mundo. O sea, tenemos la Antártida,
sí,
tenemos Groenlandia y después tenemos este campo de hielo que se comparte con Chile también, que en superficie tiene más o menos 80 veces el tamaño de Capital Federal, todo cubierto de hielo.
No.
Es decir, es increíble. O sea, si uno fuese... Es una locura, realmente. Y en ese campo de hielo existen decenas, cientos de glaciares, de los cuales algunos desembocan en el lago argentino.
Sí.
Que, bueno, cada uno tiene sus características. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Upsala tiene 900 kilómetros cuadrados, que es una barbaridad. O el Spegazzini, que tiene una pared de hielo que cuando te acercas con el catamarán tiene 135 metros de altura. O sea, imagínate cómo estás con el catamarán, mirás para arriba y tenés más de una cuadra de hielo arriba tuyo, más
no.
o menos.
Uy, la sensación que te debe causar eso, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo es?
Es increíble, es increíble, es increíble. Yo, la verdad, personalmente, cuando tengo el privilegio de realizar la navegación de todos los glaciares, que es de Solo Patagonia, siempre es algo como un nene, porque es increíble. Yo realmente te aseguro que te llena el corazón porque ves algo gigante, majestuoso, que tiene miles de años, que es hermoso. Y también otra situación que se da es que el glaciar Upsala,
sí,
desprende témpanos, icebergs, sí, que son gigantes. Entonces vos vas con el catamarán navegando hacia estos glaciares y te cruzas con icebergs.
¿Y no es peligroso?
Que son por ahí el doble.
¿No es peligroso o no?
No, no, para nada. No. Está todo reglamentado por parques nacionales, por gendarmería y trayectos de seguridad.
Claro, trayectos de seguridad. Bien, bien, los van evitando, claro. Exacto. Bien.
Sí, sí, no, no. Hay, por ejemplo, el glaciar Upsala, hay un área de aproximación en la cual no se puede acercar hace unos años porque, bueno, justamente esta situación de desprendimientos claro, por seguridad justamente es como que se evita. Pero hay zonas que son seguras y, bueno, yo te digo, estar ahí no sé si alguna vez viste alguna película o algún documental de la Antártida, pero es igual, porque vos vas navegando y te cruzás con témpanos, con el agua, con esa tonalidad turquesa que es tan característica, y genera una situación muy, muy profunda. Rodeado de la cordillera de los Andes, tenés montañas por todos lados, empezamos a ver glaciares como el glaciar Seco, por ejemplo. Y cuando llegas al... nosotros en solo Patagonia, con la navegación todo glaciares,
sí,
vamos hasta el glaciar Pegasini, donde está la bahía de los glaciares. Entonces ahí nosotros bajamos, tenemos un refugio que se llama Refugio Pegasini, uh-huh, que tiene una instalación bárbara, un diseño arquitectónico, pero que está ubicado en la bahía de los glaciares, que es básicamente una bahía que tiene tres glaciares a su alrededor. Entonces vos te parás en los miradores y mirás el glaciar Pegasini, el Peineta y el Heim.
Tenés todos.
O sea, imagínate, claro, qué lugar en el mundo te deja pararte ahí, mirar tres glaciares al mismo tiempo mientras tomás un whisky con hielo de glaciar.
Es impresionante. Claro, no es solo porque la gente es como que cree que está solamente el Perito Moreno, pero no es así.
No, no, es mucho, es demasiado. O sea,
wow.
Calafate es un paraíso, porque incluso quitando todo, obviamente, el centralismo que tienen los glaciares, Calafate tiene, por ejemplo, excursiones de todo tipo, que va desde, por ejemplo, turismo arqueológico, porque hay cuevas.
Qué interesante.
Cuevas con pictogramas tehuelches.
Mm.
Y hay excursiones que, bueno, en 4x4 van a esos lugares y te permiten, bueno, descubrirlos. También hay mucho turismo gastronómico, de estancias.
Ajá.
Para los aventureros también hay actividades tipo kayak, cabalgatas, o sea que la oferta de Calafate es muy, muy rica.
Sí.
Y obviamente siempre las actividades que son el must son los glaciares, obviamente.
Ajá. Uh-huh.
Pero bueno, después de que se quiere quedar una semana, tiene para hacer un montón de actividades. Y sin ir más lejos, hasta el Chaltén, se encuentra cerquita y se puede ir en el día, se va y se viene, está bien, no se disfruta. El Chaltén es un lugar aparte que claramente
es?
Amerita...
Contanos, que no, para quienes no conocemos el Chaltén.
Bien, el Chaltén es... la capital del senderismo nacional, porque básicamente tiene muchos recorridos de trekking que son muy, muy hermosos, y básicamente se pueden disfrutar mejor y con más seguridad en épocas más de verano, digamos, para evitar las nevadas y el mal clima. Pero digamos que la persona que viaja a Calafate y tiene tiempo, eventualmente podría visitar a Chaltén, digamos, en un día. Con lo cual es como que yendo a Calafate no te quedas solamente en el glaciar Perito Moreno y en todo glaciares, que es lo que sí o sí habría que hacer,
uh-huh,
sino que si quieres quedarte de repente una semana entera, podés quedarte y podés ir a Chaltén y podés hacer turismo arqueológico, podés conocer un montón de estancias donde cada una tiene sus particularidades, por ejemplo gastronómicas. No se queda solamente en el glaciar Perito Moreno, realmente claro, es mucho más amplia.
Bueno, y esto que estás
describiendo.
Sí, perdón, sí. Decime. Sí, decime.
No, te iba a comentar, nosotros en solo Patagonia navegamos hace 40 años, más de 40 años, en el agua argentino. El fundador de la empresa, René Fernández Campbell, fue uno de los pioneros que justamente tuvo como objetivo permitir que la gente de nuestro país, sobre todo, pueda disfrutar de estos paisajes que se descubrieron, o sea, en la época del glaciar Perito Moreno, del Perito Moreno, o sea, el Perito Moreno,
sí,
fue quien, por ejemplo, bueno, fue nombrando distintos puntos geográficos, sin ir más lejos, fue quien bautizó el agua argentino. Y así hay varios expedicionarios que fueron descubriendo cada uno de estos glaciares y hasta ese momento, digamos, hasta hace 50 años, no es que era común ir y visitarlos, no. O sea, iban científicos, militares, pero no es que era algo de acceso común como ahora. Ahora es como que uno dice, de repente me tomo un avión y voy a conocer los glaciares. Bueno, eso antes no se podía hacer.
Ahora hay una explosión de turismo también que va ahí también, y no solo nacional, sino también internacional, ¿no?
Sí, sí, sí. Este año en particular se notó mucho el incremento de turismo internacional, pero también nacional. Nos pone muy contentos que realmente más del 90% de, por lo menos, nuestros pasajeros son argentinos. Mm. Y se está dando que en esta época del año, cuando normalmente uno está esperando una baja en cuanto al flujo de pasajeros, este año no se notó. O sea, eso significa que el turismo interno está bastante, bastante alto. Y bueno, la verdad que es una satisfacción porque significa que más gente justamente está pudiendo conocer el Parque Nacional de los Glaciares, que no te comenté antes, pero es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, no solo por la belleza que tiene, sino por el valor que tiene a nivel geológico, digamos, ¿no? Por los glaciares, por las montañas y bueno, todo lo que se puede estudiar, digamos, en el área.
No cualquier país tiene esto, es una joya. Fabián, ¿ustedes notan que con todo esto del cambio climático está afectando, bueno, los glaciares, los hielos, o no tanto?
Mira, en solo Patagonia tenemos siempre mucho cuidado en cuanto a lo ambiental, promovemos actividades científicas, o sea, investigamos, y es un hecho que en todo el mundo, lamentablemente, sí hay un retroceso, digamos, a nivel general de los hielos continentales. Hay estudios que son los más alarmantes, que dicen que en 50 años, más o menos el 30-40% de la masa actual se puede perder, con lo cual sí hay un efecto, digamos, que está de alguna forma planteado por las predicciones científicas y que se va notando cuando se hacen mediciones. Es más, yo tengo un libro, por ejemplo, que tiene fotos de hace 70 años, y vos ves las fotos de los glaciares de hace 70 años y cómo se ven ahora y decís, che, ¿cómo puede ser que semejante extensión de hielo ahora no está? O sea, por una cosa es que te llegue el dato, viste, cuando ves el estudio científico, sí, que dice retrocedió 3 kilómetros. Mm. Pero cuando ves la foto de lo que son esos 3 kilómetros que retrocedió, decís, es un montón de hielo.
Wow.
Y eso sí, se nota. Cada glaciar igualmente tiene su mecánica. Por ejemplo, el Spegazzini está como bastante estable porque está alimentado por otros glaciares tributarios. Pero bueno, en la medida en que esos glaciares tributarios que de alguna forma aportan hielo al glaciar Spegazzini pierdan, digamos, masa de hielo, obviamente van a alimentar cada vez menos. Y en algún momento se va a sentir.
Uh-huh. Hay que ir entonces. Escúchame, ¿qué es Solo Patagonia? Contanos a todos.
Bien, Solo Patagonia, como te decía antes, es una empresa que hace más de 40 años tiene como misión lograr que los pasajeros de Argentina y de todo el mundo conozcan los glaciares en el lago argentino. O sea, hace 40 años que tiene instalaciones en el puerto Punta Bandera. Tenemos un puerto propio que está totalmente acondicionado para que sea accesible. Tenemos elevador, por ejemplo, para sillas de ruedas. Y bueno, desde hace 4 años tenemos el refugio Spegazzini, que está enfrente del glaciar, en lo que se llama la base Spegazzini, que es toda una instalación que hicimos con otro puerto para poder desembarcar ahí. Mm. Y llegar a la Bahía de los Glaciares, que es este lugar tan hermoso que te decía que tenés la vista de 3 glaciares.
Sí.
Y el refugio, bueno, tiene toda una arquitectura, digamos, bastante ese moderna,
refugio,
jornada.
Me encantaría estar en ese, sí, refugio, debe ser lo más, ¿no?
Estás ahí invitada.
Rodeado de los glaciares. ¿Y sabes qué otra cosa pensaba, Fabián? Que debe haber como mucha paz, ¿no? Me imagino que debe ser una calma, ¿o no? ¿No es así?
La gente, sí, 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 manifiesta. O sea, nosotros ya por ahí que nos vemos varias veces, lo sentimos por ahí de forma subjetiva, ¿no? Porque sentimos eso, pero cuando hablas con los pasajeros que desembarcan o que nos comentan en las redes sociales, sí, la sensación es de paz, de unión con la naturaleza, de concientizarte de lo pequeño que es uno frente a la naturaleza y lo importante que es cuidarla. Mm. Hace poquito viajó un pasajero español que que tiene varios seguidores en su canal de YouTube. Marsal se llama de apellido. Y hizo un video muy lindo donde él cuenta cómo vio la experiencia y termina diciendo que lo único malo que tenía la navegación es que te deja vacío. Claro, y él decía, te deja vacío porque es como que él, yo hablé después con él y decía que me quería quedar ahí.
Claro.
O sea, yo me quería quedar ahí, no me quería ir. O sea, no quería irme de ese lugar tan encantador y volver a la ciudad y volver a las calles y volver, no sé, a la vida cotidiana. O sí. sea, que genera esa sensación realmente.
Claro, le hizo muy bien. Bueno, por lo menos estar ahí ya hace bien, ¿no? No, quizás uno no se puede quedar mucho más, pero ya estar ahí es como que te renueva, ¿no? Me imagino. Bueno, muy interesante, porque esto de que hay todo un campo de hielo, ¿no? Hay cosas que uno casi no conoce y debe ser una maravilla. Cual.
Es increíble, increíble. Es la tercera masa de hielo continental en el mundo. O sea que hay gente que viene desde muy, muy lejos a visitar el lago argentino. Y hay gente que por ahí ya fue a la Antártida, gente que por ahí ya estuvo por ahí en Groenlandia o en el Polo Norte, y viene acá porque es otro punto que ellos tienen la mira, obviamente, o sea, porque ya tienen fascinación por el tema del hielo, y nosotros lo tenemos re cerquita.
Hay que ir. Escúchame.
Dos o tres días te alcanzan para conocer por lo menos los glaciares.
Sí.
O sea, es una escapada de fin de semana y.
Ah, buenísimo.
Y eso es una. Sí, es buenísimo.
Fabián, porque estamos ya por terminar el programa, contanos cómo es entonces. ¿Tienen un Instagram, una página web? Porque esto es maravilloso. Contá.
Bueno, yo los invito a que ingresen en solopatagonia.com, que es nuestra página web, donde van a encontrar información acerca de no solo de la navegación todo glaciares, que es la excursión, digamos, ¿no?, que nosotros llevamos adelante hace muchos años, sino que ahí tenemos un montón de fotos, de videos, explicamos cómo es la base Spegazzini, el refugio, la bahía de glaciares. O sea, hay mucha información de todo el parque nacional, digamos, en general. Incluso se pueden descargar una guía que no es solo del lago argentino, sino que es de todo el parque nacional. Así que les recomiendo ingresar ahí y, bueno, van a poder conocer muchísimo de...
Toda la información.
De esta zona, exactamente.
Claro, ¿sí? Y se puede ir todo el año, ¿no?
Todo el año, porque vos vas ahora y decís, uy, qué hermosas las montañas llenas de nieve.
Claro.
Y vas en verano y te fascinan los colores de las flores. En otoño es todo marroncito con bordó y en primavera, bueno, tenés como el florecimiento que mezcla un poco... las tres cosas, te diría.
Pero, ¿vos ahora estás allá? Sí. ¿No? ¿Estás acá? ¿O estás en el sur?
No, ahora estoy en este momento en Buenos Aires, pero bueno, ahora ya en un par de semanas ya estoy volviendo.
Ya volví, qué lindo.
Así que, bueno, qué bueno.
Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por toda la información, Fabián Duca de Solo Patagonia. Y bueno, vamos a disfrutar, acá también hace un poquito de frío, no hay hielo, pero... Vamos a disfrutar. Sí. Bueno, muchas gracias, Fabián Duca.
Un placer,
bueno,
Diana.
Igualmente.
Un beso grande.
Buen fin, un beso. Ya volvemos. A todo ritmo, hoy ATR el programa, hoy ATR a todo ritmo. Le quiero agradecer mucho a Franco Rinaldi, a el doctor Luis Cámara, también a Fabián Duca de Solo Patagonia, a Agustín Romero, un capo, y a todos ustedes que nos escuchan todos los sábados de 5 a 6 de la tarde acá en Radio Cultura, Vocación Positiva. Vamos a disfrutar este fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau. Then what makes love the exception? So why yo, why yo, why yo, why yo, why yo, are we so in denial?
Y ahora un...